Radio UNDAB. Radio UNDAB. Aire universitario. Aire universitario. Radio UNDAB, la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda. radioundab.edu.ar.
Cultura clandestina.
La revista universitaria llega a Radio UNDAB.
Toda la información cultural en formato radiofónico.
Cultura clandestina.
Lunes de 16 a 17 horas.
Por Radio UNDAB.
La cultura es el fiel reflejo de la sociedad.
Películas, canciones, obras teatrales.
Expresiones que no piden permiso.
Se abre paso.
No espera.
Y no sabe consultar. Cultura Clandestina te presenta todas las noticias del arte nacional.
Que no soy el mismo.
Bueno, estamos otro lunes a las 4 de la tarde. Volví, Sam. Hoy en piso nos acompaña Sam para la co-conducción.
Se recharle el piso a August.
Porque bueno, como todos saben, somos estudiantes de periodismo y de artes. Y bueno, August estaba con un trabajo, así que hoy tenemos a Sam. Y especialmente hoy, para el primer bloque, traje un tema sobre una serie de Netflix que me parece muy interesante destacar, y que la tercera temporada salió el 22 de mayo de este año. Y nada, me parecía muy, muy interesante verla.
Mira, yo te digo que estuve re pendiente de esa serie. Bueno, decir el nombre así ya la gente.
Love, Death y Robots.
Estuve yo pendiente en primer y segunda temporada. Es más, tengo recuerdos bien fijos de la primera temporada. Que podemos decirlo, son capítulos demasiado. Te presentan a veces mundos muy utópicos o a veces.
Distópicos, claro. Sí. Es una antología sobre cortos animados que, como dice Sam, tiene como estos mundos distópicos y utópicos en los que suceden cosas, y es importante destacar que son animaciones osadas por lo general. Osadas porque en cada corto, o sea, cada capítulo se puede ver por separado, no tienen que ver en común, sino que cada capítulo es un mundo, una fracción de un mundo. Las animaciones son distintas, se dirigen y se producen por grupos distintos. Eso es muy interesante porque tenemos en una misma serie un montón de tipos de animación, un montón de tipos de historias. Y los temas son, como bien dice el título, en español sería amor, muerte y robots. Que bueno, sería más como la parte oscura. En cierto sentido la podemos comparar con Black Mirror, pero en una versión más corta. Sí, y sí. Con una cuestión filosófica, pero más hacia la imagen, no tanto hacia el contenido.
Lo que a mí me atrapó de entrada con la serie, más allá del nombre, era que eran capítulos cortos, ponerle que arriba de 20 minutos, no pasaba los 30, y que, como dijiste, sean capítulos independientes del otro, o sea, son historias únicas. No es que la siguiente te va a contar el final, no, inician en un capítulo y termina la historia en un mismo capítulo. Eso me llamó de entrada.
Sí, y lo que más me llamó a mí es que, según los volúmenes, porque bueno, este fue el tercer volumen, tuvimos como niveles de historias fuertes, porque incluyen violencia y escenas de sexo explícito, y sí, por eso es para mayores de 18, pero fue como que cada vez se las fueron jugando más, y esto es como un experimento que hizo Netflix, que la verdad que rindió mucho fruto, porque es una manera de contar historias que creo que como estudiantes de artes audiovisuales, o bueno, los estudiantes de cine y los de realizadores audiovisuales pensarán lo mismo, que son cosas que vos decís que solo se pueden lograr a este nivel de calidad con animación, y que tal vez no son las historias que se suelen contar en animación, porque uno suele contar, bueno, las historias lineales de guión clásico, y la verdad que están muy buenas, son muy buenas, y es una muy buena recomendación que trajimos. Pero bueno, Sam, si querés contanos un poco de la primera temporada, que yo...
Sí, mira, a ver, un capítulo que recuerdo de la primera temporada era uno que, mirá, no, me está costando describirlo, pero era algo así como que los personajes no tenían como que forma física, eran algo así como arcoíris, tipo gelatina y arcoíris. En cuanto a esencia era re flashero, demasiado flashero.
¿Pero qué pasaba pero en ese?
Ese capítulo pasaba que una mujer escapaba de, por así decirlo, alguien que la estaba cazando, y como que tenía habilidades de convertirse en animales. Era prácticamente el capítulo es una persecución. Y no recuerdo si terminaba en que la atrapaban o podía zafar. pero era re intrigante el hecho de que cada 15, 20 segundos estaban a nada, a esto, o sea, estoy haciendo los dedos re chiquitos, estaban a nada de atraparla y zafaba y vos decís, la van a agarrar.
Ah, no sé cuál alas igual, es como que me intriga mucho. Pero yo el que me acuerdo de esa temporada es el del yogurt, que bueno, que para spoilearles un poquito, es un futuro utópico y que después se vuelve distópico sobre qué pasaría si un yogurt se vuelve inteligente y cómo se compara otra vida inteligente con la humanidad. Y básicamente la reflexión es que...
Recordé uno. Este te lo tenés que acordar. Los gatos que hablaban, que terminaron evolucionando, pero locamente en la primera temporada.
Ah, sí, pero ese es el de los tres robots.
Sí.
Claro, ahí también juegan mucho con esto, con el fin de la humanidad, de la idea de que la humanidad se va a autodestruir. Y uno de los primeros capítulos es de unos robots que van a ver la civilización después de un apocalipsis. Entonces es como bastante gracioso porque ellos están viendo... distintos monumentos y contando un poco la historia de cómo nos autodestruimos en ese futuro.
Claro, y los guías turísticos, por así decirlo, eran los gatos.
Claro, y los gatos eran los guías turísticos y hablaban los gatos porque habían evolucionado a partir de la desaparición de los humanos, que es como que los humanos desaparecieron y le dieron lugar a los gatos para dominar el mundo. Es como una idea que en cierta parte parece graciosa, pero yo había leído una encuesta que si el 80% de los gatos, si pudieran matar a su amo, lo harían.
Y bueno, mirá, no es tan descabellada porque históricamente en Egipto se adoraban a los gatos, se los tenían como dioses. Así que no es tan descabellada. Si antes pensaban de esa manera respecto a los gatos, ¿quién te dice que se vuelva a pensar de esa manera?
Sí, en realidad los gatos son como una figura bastante respetada porque son como que tienen esa onda mística.
Sí.
De protección, de veneración y nada, ¿quién te dice? Yo le doy el voto a los gatos, porque los perros son como muy buenos.
En cuanto a personalidad, los gatos tienen una personalidad muy... Bueno, por algo dicen que los gatos son ariscos y demás, en realidad es porque no entablan vínculo con un desconocido así de entrada como
claro,
ocasionalmente
son como
no son los perros.
Sí. Pero bueno, ese gato era lo más, así que es una muy buena recomendación. Pero para mí, mi favorito del tercer volumen es Mal Viaje, Bad Traveling en inglés, que la dirigió David Fincher, que bueno, es uno de los productores de la serie. Que está con el tema de la serie, pero él dirigió especialmente este capítulo y se renota que lo hizo él porque, bueno, tiene como una muy de su historial cinematográfico y nada, es como el capítulo que más me gustó.
Pequeño spoiler, ¿de qué trata?
Se trata sobre un barco pesquero y tienen un monstruo adentro, entonces se ven...
¿Adentro del barco?
Sí, adentro del barco. Y se ven en una disyuntiva entre llevarlo a una isla poblada con personas, porque es lo que el monstruo quiere, porque se come a las personas... O jugarse su vida y llevarlo a otro lado. Entonces ahí la tripulación tiene que decidir qué hacer. Y como todo film oscuro de Fincher, espero que les dé intriga y lo vean.
Patente pendiente, la tengo pendiente.
Pero bueno, ahora no sé, Sam, si tenés algo más para comentar de la serie, pero creo que dejamos bastante intriga ahí con
la
serie polémica.
Sí,
siempre arrancamos con algo re polémico.
Para remarcar, gánense el cariño a los gatos.
Pero bueno, entonces nos vamos a una tanda.
Y volvemos.
Okay.
Radio UNDAB. Docentes, no docentes, estudiantes. Radio UNDAB. Voces universitarias. Escuchalas. Voces universitarias. Radio UNDAB. Radio UNDAB. Emisora universitaria multiplicando voces. Escuchalas. La Embajada Británica en Argentina promocionó una competición universitaria denominada ¿Por qué me gustaría conocer a mis vecinos de las Islas Falkland? Compartiendo el repudio a dicha convocatoria expresada por nuestro Consejo Interuniversitario Nacional SIN, la Red de Radios Universitarias Nucleadas en Aruna reafirma su compromiso con la causa Malvinas.
su disposición a seguir trabajando para la construcción de la memoria e identidad de los y las excombatientes y sus familias. Además de la irrenunciable demanda de soberanía argentina en las islas del Atlántico Sur. Invitamos a las comunidades universitarias de todo el país a rechazar esa convocatoria que esconde en tono diplomático la legitimación de la usurpación colonial británica. Las Malvinas son territorio argentino. ARUNA, Asociación de Radios de Universidades Nacionales.
Donde estés y cuando quieras, escucha Radio UNDAV. Baja la aplicación en tu celular. Búscanos en tu tienda de aplicaciones como Radio UNDAV y escucha nuestros contenidos. Baja la aplicación en tu celular. Donde estés y cuando quieras, Radio UNDAV. Hacemos otra comunicación.
Semana para armar. Análisis y debate sobre los temas de la coyuntura actual. Semana para armar. Los lunes de 18 a 19 horas. Semana para armar.
Por Radio UNDAV.
Diario UNDAV. De lunes a viernes, de 9 a 10 de la mañana, realizamos un repaso por la actualidad universitaria en las voces de los protagonistas. Diario UNDAV. Entrevistas a referentes sociales, culturales y académicos. Diario UNDAV. De lunes a viernes, a las 9 de la mañana. Hacemos pie. Recorremos todos los paisajes de la ciudad de Avellaneda y los distintos escenarios barriales, con agenda propia. Hacemos pie, paisajes y escenarios, de lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Hacemos pie.
Radio UNDAV. La voz de la comunidad universitaria de Avellaneda. Radio UNDAV.edu.ar. Escúchala.
Todo el cine internacional.
Por Marco Boffelli.
Solo por Cultura Clandestina.
Bueno, volvemos con Marco y la columna internacional. Y hoy tenemos un tema que para muchos amantes de la saga del Señor de los Anillos... Puede llegar a manijearlos o convencerlos de ver una serie, así que están avisados. Hola, Marcos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes?
Todo bien por acá, ¿vos?
Excelente, expectante lo que vas a decir.
Yo estoy muy bien, muy emocionado de hablar de vuelta con ustedes.
Te extrañamos.
Y vamos a estar con un tema, como nos gusta, bien polémico.
A ver, dame más.
Bueno, para todas las personas que tengan... o quieran contratar Amazon Prime, ya se encuentra disponible la serie El Señor de los Anillos, Anillos del Poder, que bueno, que es como una especie de secuela de la famosa novela de Tolkien, que bueno, creo que todos acá hemos visto la trilogía clásica, esas hermosas películas de Peter Jackson.
O sea, esto sería... O sea, el orden sería El Hobbit, El Señor de los Anillos y ahora Anillo de Poder.
Claro.
Ah, ok. Listo. Para chequear nomás.
Esto es bueno, cultura.
Bueno, ¿qué es El Señor de los Anillos? No? Es el libro que salió hace 70 años. O sea, creo que Tolkien lo escribía mientras estaba luchando en la Primera Guerra Mundial. O sea,
estaba inspirado, me parece.
Hace mucho tiempo. En 70 salió... salió la primera película que bueno, es animada, que bueno, que vista a parámetros de hoy en día es una animación bastante fea visualmente, que bueno, el propio Peter Jackson había reconocido que muchos de los planos de la primera película eran copiados de esta animación. Y bueno, y bueno trilogía hermosa, la original de Peter Jackson, que ganó 13 Oscars, la tercera película. Y bueno, un siglo después, Peter Jackson arruinaría su saga haciendo la trilogía de Hobbit, que me parecen a mí películas horribles. Aunque bueno, me hago cargo, si hay gente que le gusta, pero a mí no me han gustado.
Sí, hay muchos que no les gustan y además es una... Porque vos decís, bueno, te dieron para hacer tres películas y volvés a hacer películas de 3 horas. O sea, yo creo que 10 horas de film, si no se pasa un poquito. Y creo que son más de 1000 planos o más. No me acuerdo bien, pero era como que era un mito ese numerito. O sea, es una cantidad de presupuesto y de tiempo y todo lo que no habrá salido. O sea, para que te quede una película de 3 horas, imagínate lo que tendrías que haber dejado afuera. Es una...
Pero encima, El Hobbit es un libro cortito. Que,
claro,
bueno,
por eso, total.
Que es una trilogía y bueno, quizás otro día podemos hablar de por qué El Hobbit no fue tan buena, pero
cuestión, una sección especial del Hobbit y por qué fue un desastre. Arre. No, igual, qué sé yo, como no soy tan fan, un poquito me gustó, pero sí me sorprendió que ver el libro y ver que haya 3 películas para contar el libro, y yo dije, che, chicos, esto creo que está mal en algún punto. Y sí, algunas partes del Hobbit me parecieron muy extensas, pero creo que también un poco la historia de amor que hay dentro del Hobbit medio que la extendió también, ¿viste? Porque mostraron como mucho clip de eso, mucho clip de los elfos y de ese amor de la elfa, que no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, con el humano. Eso medio que es media hora de película, por lo menos. Entonces ahí tenemos como partes que decimos, bueno, creo que dura 3 horas por esto. Pero bueno, volviendo a Los Anillos del Poder, entonces... ¿Qué es lo que nos trae a contar esta serie?
Bueno, la historia transcurre que unos personajes deben enfrentarse al resurgimiento del mal de la Tierra Media, de las profundidades más oscuras de las montañas nubladas hasta los majestuosos bosques de Lindon y varios lugares nuevos y ya conocidos. Y bueno, la serie es producida por Prime Video, que bueno, esta serie es la serie más cara de la historia, con 700 millones de dólares invertidos.
Wow.
Y pospuesta por bastante tiempo, ¿no?
Sí, o sea, creo que la propuesta original había sido en 2016, y hasta se le había pedido hasta el mismo Peter Jackson que se encargue de la producción.
Sí.
Peter Jackson nada más estuvo metido en un par de asesorías, pero después él nos quiso saber mucho más del proyecto. Y bueno, la serie ya desde el año pasado, que habían salido las primeras imágenes, los trailers y los primeros previews, ya había un poco levantado lo que tiene que ser la ceja de los fanáticos, porque se mostraban unos elfos de color oscuro. Cosa
claro.
Que, bueno, a los fans les molesta un poco porque... El Señor de los Anillos está basada en lo que viene a ser la mitología nórdica y celta, que bueno, ahí son lugares donde no hay mucha cultura negra.
Sí, igual viste que en otras series, como en The Witcher, también volvieron a introducir elfos de tez morena, y uno tiene más a los elfos como de tez aria, pero en otras series también están introduciendo como esa, o sea, como generando dentro de los elfos, quitando esa hegemonía, pero bueno, muchos ven en El Señor de los Anillos las castas también, porque los orcos, bueno, son
claro,
todos
claro,
horribles,
sí,
los elfos son como la creme de la creme, porque son altos, son hábiles, son rubios, entonces hay una gran lectura sobre lo que
bueno,
es eso.
Hace unos años se buscó cancelar El Señor de los Anillos, buscando una alegoría diciendo que los orcos en realidad eran una simbiología de que eran negros.
Claro.
Bueno,
supongo que eso lo habrán querido corregir un poco ahí también y habrán querido corregir un poco esto del tema de los elfos y que solo sean de tez blanca y hegemónicos,
claro,
y
claro.
Se han introducido en otras series también, así que supongo que tiene que ver un poco que ver con eso.
Y yo creo que resulta polémico por el hecho de que querer relacionarlo con algo histórico real. O sea, y por eso yo creo que termina generando polémica, y no pasó solamente con El Señor de los Anillos, sino con otras sagas y series, pero en este caso yo creo que sí se va a ver qué tan eficiente es el personaje en ese rol. Yo creo que termina un plano secundario esto de...
Sí, yo pienso que también es un poco exagerado fijarse en esos detalles cuando hay cuestiones como la del Hobbit. O sea, nos vamos a quejar porque introducen actores de tez morena y no nos vamos a quejar porque era un libro corto y lo hicieron tres películas. Claro, o sea, claro. Ahí también miramos el tipo de prioridades que hay, que también son cosas basadas. Hay muchas veces que...
Son cosas que siempre pasan en Hollywood.
Sí,
siempre.
Se hacen una... No, bueno, pero hay historias que se hacen en una historicidad de, no sé, el 1600.
Sí.
Y se le pueden introducir tranquilamente cuestiones tecnológicas siempre y cuando teniendo en cuenta la justificación y que
claro,
el universo mismo se construya. Pero si el universo está bien construido con personajes de diferente tez de piel, a mí me parece perfecto que haya elfos de tez moreno. No me parece mal. Pero sí, es verdad que si está al estar basados en un territorio nórdico, es lógico que se piense que sean blancos, porque bueno, en ese territorio es así. Pero yo he visto otras series en las que también se ha introducido, entonces no sería la primera vez que se hace.
Mira, yo tengo un amigo que es fanático mal de Señor de los Anillos, que sin Instagram no está aplicando historias con memes, está aplicando cosas de Señor de los Anillos. Y una vez, el año pasado, le pregunté qué le parecía todo esto de que metan elfos de piel oscura. Y él me decía que no le gustaba la idea porque sencillamente no le gustaba esta forma de inclusión, sino que lo que él hubiese preferido es que hubiesen justificado esta inclusión diciendo de que estos elfos venían de otras regiones del mundo porque
coincide.
Bueno, no todos exploraron sus anillos.
Bueno, o sea, ahí tenés la construcción de un universo. Ahí el que falló es bueno, o el guionista o le construyó esa idea, pero ¿entendés? O sea, si está justificado, funciona. Si no está justificado, no
claro,
funciona.
Es que es muy sencillo. Vos decías que estos elfos oscuros venían de unas zonas donde hace más calor y, bueno, la piel empieza
claro.
a adaptarse. Y
ahí tendría sentido.
Bueno, igual no estaban tan lejos, ¿viste? África...
Lo que pasa que creo es que Europa. También el mundo que te muestra el Señor de los Anillos pareciera que solamente es un continente.
Claro,
o sea, el hecho de mapificar todo, ahí te cerrarían un montón de que metieran o un chino, elfo, ¿viste? O cosas así.
Sí, yo pienso que hay series en las que funciona más fácil, qué sé yo, como en Star Trek, que siempre fue como muy diverso el planteo. Ay, me asusté. siempre fue muy el planteo fue como, bueno, internacional, porque se pensaba como al planeta Tierra como... que se trabajaba en conjunto y así con los demás planetas, entonces ahí sí tenés más libertad y está más justificado. Pero acá, viste, es medio raro y nada, era muy, muy buena idea decir, bueno, vienen de otro continente, son de otro lado. Pero bueno, entonces...
críticas que le pasa solamente a los grandes.
Claro, o sea, críticas que solo se discuten en este tipo de mesas.
Sí.
Pero bueno, Marcos, ¿alguna cosa más que nos pueda dar ganas de ver esta serie?
Bueno, cada uno es fan, Nicolás. Juzgar a la serie como quiera, pero bueno, a la serie tampoco ha respondido muy bien en lo que viene a ser crítica, público y visualizaciones, porque la serie no ha respondido como se esperaba. Además que bueno, justo le tocó competir muy de cerca con la serie Casa de Dragones de Juego de Tronos, que son muy similares.
Ay, sí, bueno, por eso, ahí tenés, o sea, está Juego de Tronos, está el tema de The Witcher, y que va a salir como una precuela de The Witcher o algo así,
sí.
Que también tiene como todo este tipo de cosas de, bueno, que hay elfos, que hay brujas, y es como que es una gran competencia para el universo, y para mí particularmente The Witcher me gusta mucho más. Que los primeros capítulos, sí, me parecieron como oscuros y una fotografía rara, pero después te vas acostumbrando y le vas tomando el gusto. Entonces también tiene que ver con esto, ¿no? Que tenés que competir con muchas cosas con temática medieval o de épocas muy pasadas que te dan una competencia, y la verdad que responder a los fans es como también importante. Pero capaz hay que darle una chance, porque todavía no se terminaron de
es verdad,
de
cuarto capítulo y para mí que...
Así que todavía tienen tiempo de remontarla. Así que no se rindan, chicos, de Anillos del Poder. Pero bueno, Marcos, no sé si querés comentar algo más y nos vamos al corte.
Sí, lo más importante ya está dicho. Bueno, que lo mejor es que cada uno no busca leer tanto una opinión crítica de si está bien o si está mal esta inclusión. Creo que lo mejor es que cada uno... mire la serie y piense por sí mismo si los personajes funcionan o no, y un poco más de disfrutar lo que viene a ser el contenido y estar buscando tanto una ideología detrás.
Igual siempre hay algo para disfrutar en las series. O sea, si uno se empecina con los pequeños detalles, no disfrutas nada. Así que, si sí. son fan, vayan a verla, disfruten lo que puedan y el resto, bueno, nos quejaremos si capaz hagan una segunda temporada mejor o la cancelen. Pero bueno, con esto nos vamos al corte. Nos vemos el lunes que viene, Marcos. Por favor, traenos algo polémico como esto otra vez. Nos vemos.
Sobre el cine argentino con Ezequiel Fleitas.
Bueno, estamos en la columna de Ezequiel sobre cine nacional y trajimos a un amigo nuestro de la carrera, pero bueno, lo va a presentar ese.
Bueno, hoy tenemos un invitado especial, Bueno, él es Aníbal Troche, él es técnico en dirección cinematográfica, bueno, estudiante de nuestra universidad en la carrera audiovisuales y también director del corto La Boxeadora, que bueno, es un corto que está estrenado en la plataforma Cinear. Y bueno, acá lo tenemos con nosotros. Ahí está Aníbal.
Hola, Aníbal. Hola, Aníbal. ¿Cómo andás?
¿Cómo va?
Y contame, ¿cómo hiciste para terminar en la plataforma de Cinear Play?
Ay, no, fue un quilombo. O sea, La Boxeadora surgió a través de un taller de cine, ¿sí?, en Barracas. Tardó un poco la postproducción, como 2 años. En ese momento tenía una amiga, que es una directora de cine, se llama Natu, que justo en la pandemia nos unió y empezó a vivir con ella. Y me dice, ¿qué pasó de La Boxeadora? Lo tengo ahí, guardado. Me dice, tráelo. Y empezamos la postproducción, tardó 2 años. Y justo cuando hubo todo el quilombo de las protestas y eso, marchas sobre el aborto, ahí nos llaman del Inca. Me dice, queremos La Boxeadora.
¡Vamos!
Pero con todos los papeles, requisitos y todo el quilombo.
Así que ahí sacaste un trocho así de papeles y los empezaste, claro, a llenar.
No, pero fue un quilombo. O sea, es como, si necesitabas esto, pero primero tenés que pasar por un abogado, pero el abogado te mandaba con un contador y era un quilombo.
Pero lo lograste, Reina.
Sí, eso sí. Eso sí, creo que tardó como 6 meses todo el papel.
Bueno, bien igual.
6 meses.
No se rindan, chicos.
No, jamás. Y nada, excedí los derechos por 3 años, así que ya va 1 año. Así que yo ese corto ahora no lo puedo tocar. Así que está ahí, en la plataforma.
O sea, eso implica que los derechos quedan 3 años solamente en Cinear Play.
Claro, okay, claro, claro. O sea, yo lo puedo tener en mi plataforma de YouTube, pero ellos pueden como hacer lo que quieran, yo no.
Claro, o sea, no puede estar en otra plataforma.
Claro.
El acuerdo es ese, ok.
Claro, o festivalear.
Claro, ok.
Así que nada.
Sí, eso justamente hablaba con otro director, digamos, de cine independiente que hace cortos y hace películas, y me, ajá, contaba un poco de eso, que lo que más cuesta por ahí es la distribución.
Claro.
Como mucho quilombo, mucho papeleo.
Sí, muchas cosas como burocráticas, digamos, es como tenés que tener todo en reglas, digamos. Y yo le decía al chico del Inca, decía, mirá, es un taller que nació ahí del barrio y no tenemos nada, o sea, no sé qué quieren de nosotros, o sea, es como, solo queremos mostrar nuestro corte y listo. Pero necesitábamos, yo tenía que estar registrado como director.
Claro, tenías que estar registrado, sí.
Todo un quilombo, pero lo logramos.
Bueno,
así que
bien.
Ahora está en la,
sí,
plataforma.
Sí, igual viste que registrarte como director puede ser bueno como malo,
claro,
porque si te sale mal, quedas bañado de,
claro,
dirección. Y nada, además no puedes tener 2 roles, solo puedes elegir 1, eso también está bueno hablar de eso.
Claro.
No sé si lo habías llegado a presentar en un festival antes de que vaya a Cineplay.
Sí, en varias.
¿Varias?
La última, ahí no recuerdo el nombre, era muy largo, era un festival internacional de cine europeo, donde ganó, por suerte.
Bueno, fue por todos lados,
claro,
entonces,
sí, sí,
antes,
sí,
de quedarse acá.
Sí, sí, sí.
De una vuelta por todos lados, está
por
bueno
suerte.
Eso.
¿Y cómo fue la experiencia, digamos, contarnos un poco de lograr ese corto, grabarlo, tu experiencia como director?
Yo al taller caí tarde, justo estaba otra chica que era la directora, me uní a ella y como que se le fue complicando a ella, entonces me cedió el puesto. Fue un poco quilombo porque es como, fue la segunda vez que dirigía un guión que no era mío.
Ah, bueno, te mandaste de,
claro,
lleno.
Y es complicado dirigir un corto que no es tuyo, porque es como tenés que estar pendiente del guionista, que está arriba tuyo, que no cambies nada. Y yo, que soy re cualquier cosa,
ah,
te cambio,
o sea,
todo.
¿Ese taller incluía que el guionista esté a la par con el,
claro,
proyecto?
Claro, era un compañero más.
Ah, porque en general, viste que, bueno, nosotros nos llega el guión y podemos,
claro,
hacer una reescritura, una reinterpretación, pero en este taller que se hacía ahí, era con el guionista medio incluido ahí en todo.
Exacto.
Bueno, una locura. ¡Qué presión!
Sí. Igual, como te dije, no fue mi primera vez dirigiendo,
claro,
un corto, o sea, un guión mío. Ya me tocó otra, que ese fue más estresante, digamos, porque el guionista era mi asistente de dirección.
¡Ay, no!
Y lo tenía ahí, era como, che, Dami, ¿puedo
mal
cambiar esto? No. Pero mejoré el diálogo, no.
¿Y por qué no lo dirigía? ¿No se podía eso? Tipo,
no, porque él era estudiante de guión,
ah,
y no se animaba. Entonces, a lo último le dije, che, mirá, paremos un momento.
Claro, esto se está volviendo tóxico.
Claro,
claro,
literal.
Pero había onda, tipo, con la de la boxeadora, sí.
Sí, sí, sí.
Lo más importante es la onda, porque, tipo, si encima le tenés que pedir permiso para cambiar algo y no hay onda, es como lo peor que te puede pasar.
Claro. Igual yo te lo hago escondido igual. En montaje no entras.
Ahí las huellitas, las claro. Huellas para el público, tipo.
Literal, literal. Así que, nada.
Por ¿y el casting cómo hicieron? ¿Encontraron?
El casting... los chicos querían hacer como, bueno, te elijo a vos y listo.
No.
Entonces yo justo había visto, o sea, vi una película de Pablo Giorgelli, la última que sacó, y me gustó mucho su actriz. Y
te enamoraste.
Claro.
Amor a primera vista.
Y es más, la película como que trataba un poco del tema de eso, y le dije a mis compañeros, quiero a ella, así.
La quiero.
A ella.
La necesito.
Y nada, empezamos a hacer casting y apareció. Pero es idéntica. Y la elegí.
Vamos. Yo creo que algunas cosas en la vida son, qué sé yo, como me dicen, ay, quiero una mascota. Y yo digo, no compres. Y me dicen, ay, pero no sé qué adoptar. Y no sé qué. Yo digo, cuando lo veas, vas a saber qué es ese.
Claro.
Y es así, es así. Sí, son sí. Cosas a primera vista. A veces te imaginas un personaje y decís, ay, ¿cómo voy a conseguir esto? Y después haces un casting o tipo, lo pones en redes, porque bueno, nosotros para los trabajos lo tenemos que hacer.
Claro.
Y aparece esa persona y vos decís, sos vos. Tipo, sos la persona con la que soñé para que haga este papel.
Literal.
Claro, sí. Y contanos un poco también, más que nada, que estás estudiando acá en la Universidad de la UNDAP.
Sí.
¿Hace cuándo empezaste? ¿Cómo te está yendo? ¿Y qué tal la experiencia como estudiante también?
Ok. Anteriormente yo conseguí una beca completa para estudiar cine. Ahí fue donde hice la tecnicatura en cine, es en la Universidad del Cine. Me fue un poquito mal, casi que me echan.
Uy,
y me terminaron echando, en serio. Y ya no sabía qué hacer porque me faltaba poco. Entonces lo que hice fue o pago o arranco de nuevo. Entonces hablé con una profesora, no sabía qué hacer. Y me dice, ¿por qué no probas en la UNDAP? Te quedas cerca. Y nada, vine a preguntar, me copó. Me fijé todo el programa y vine.
Te enamoraste y te
dije
acá.
O sea, me quedas cerca. O sea, paso el charco y ya estoy. Y...
A Riachuelo, ¿no?
Claro.
Por las dudas. Es el charco acá en la esquina, tiene que tomar un bondi.
Pero, nada, cuando hice mi primer año, eso fue en el 2019, como que algo de mí decía, tipo, che, o sea, te mataste en la otra universidad, terminal, claro. O sea. Y pagué, me dolió bastante, bastante. Y, nada, conseguí mi título ahí. Después dije, bueno, ya estoy acá, hagamos.
Sí, claro. Está acá, ok, bien.
Y acá no me puedo como... no me sale la palabra, pero como que estoy haciendo materias de distintos años, entonces no sé cómo decir en qué año estoy.
Todo está desfachatado.
Claro,
ahí,
es como que
ahí.
La correlativa me lleva solo. Entonces, literal.
Pero bueno, yo te conozco y yo sé que eso es así, sí. Así que está bien. O sea, estás despelotado por ahí por literal. La vida.
Es más, vine para darme de baja de montaje a uno. Imagínate.
El que confiesa.
Claro.
Pero bueno, ya sos técnico, ya está.
Sí,
o sea,
sí,
tenés
sí.
Libertad de irte a afinar con algunas, no pasa nada.
Ponele, pero ahora estoy por la licenciatura. Que, bueno.
¿Y qué opinas de la carrera? ¿Te parece que te va a aportar más a...?
Me encanta.
¿La más?
En realidad, debo confesar también algo, es que un poquito vine por Robito.
Ah,
amo a Robito.
Bien, sos fan de Robito.
Claro, entonces... No sé si está loca, pero es como dije, bueno, vamos a ver. Pero nada, me copa. Siento que estoy vale. Aprendiendo más acá.
Más te vale porque si no te gusta la UNDAP te voy a invitar.
No. Así que nada, aprendí muchas cosas acá. Muchísimo.
Pero bueno, me alegro que te guste nuestra uni, porque nosotros también la queremos mucho.
Ay.
No sé si tenías alguna pregunta más.
No, y después comentar un poco, hablar.
Ah, tus redes, todo eso. Ya, tíralo ahí.
Ya. Bueno, estoy como Aníbal Troche en todos lados. Twitter, ay. Instagram.
Ahí podemos ver todo lo que haces.
Claro, okay, o en YouTube.
Perfecto. Para ya tirar el chivo ahí, no, claro. No olvidarnos.
No, y otro lugar donde podemos ver tu trabajo, tus cortos también en...
Bueno, La Boxeadora está, como dijimos, en la plataforma de Cinear, gratis. Después todos mis cortos están en mi canal de YouTube, Aníbal Troche, ahí aparece todo.
Perfecto.
Así que...
Bueno, así que ahí podemos ver todo.
Listo. Sí, estuve viendo La Boxeadora y me encantó, está muy bueno el corto.
Gracias.
Me gustó un montón y
está
muy interesante. Sí,
yo lo vi.
Está muy interesante.
O sea, cabe aclarar que nosotros hicimos toda la predifusión de cuando iba a salir, yo lo vi, armé una setilla, todo, así que yo lo vi hace
le
como
quemé la cabeza.
Muchos meses. Sí. Pero bueno, con esto cerramos.
Y
creo.
Por último,
¿hay algo más?
Sí, una última preguntita para acá como... como
qué cosa que te pregunté antes, ¿sí? Pero bueno, si no queda como la mala, ¿viste?
Como colega de que somos entre todos estudiantes, que nos recomiende una peli, la última peli que miró, que recomienda a la audiencia.
Ah, claro, acá somos fan de las recomendaciones. Sí.
Okay, okay. Mira, yo soy muy de cine, o sea, las películas independientes.
Bueno, es por ejemplo,
el festival que me encanta es el Bafisi, donde aparecen películas que decís, ¿de dónde salieron?
¿Qué es
o sea, esto no lo vas a ver en el, no sé... Entonces, o no sé, busco películas de mi país.
Claro, no encontrás ni en los videos de Dross.
Literal, literal. Sí. Capaz en Vimeo lo encontrás claro, en pedacitos, verdad, pero son muy de ver películas independientes que decís, wow. Pero nada, para recomendar, capaz les va a aburrir porque es muy lento, pero Hamaca Paraguaya es una película viejita, pero cuenta muchas cosas.
Bueno, listo. Me decís.
Lo anoto porque no lo vi.
Dale.
La veremos y después cualquier cosa en otro programa hablamos sobre esa.
Dale.
Así pero bueno, bueno, entonces, gracias,
Aníbal por venir.
Gracias, Ceci, por, por tu columna. Estamos re mal acá con los nombres, pero bueno, el apellido de Aníbal lo dijimos bien, que conste. Pero bueno, nos vamos al corte y después volvemos con la última columna. Estás escuchando Cultura Clandestina.
Radio UNDAB, la voz de la Universidad Nacional de Avellaneda. RadioUNDAB.edu.ar. Radio UNDAB, emisora universitaria multiplicando voces. Escuchala. RadioUNDAB.edu.ar.
La Embajada Británica en Argentina promocionó una competición universitaria denominada ¿Por qué me gustaría conocer a mis vecinos de las Islas Falkland? Compartiendo el repudio a dicha convocatoria expresada por nuestro Consejo Interuniversitario Nacional SIN, la Red de Radios Universitarias Nucleadas en Aruna reafirma su compromiso con la causa Malvinas, su disposición a seguir trabajando para la construcción de la memoria e identidad de los y las excombatientes y sus familias, además de la irrenunciable demanda de soberanía argentina en las islas del Atlántico Sur. Invitamos a las comunidades universitarias de todo el país a rechazar esa convocatoria que esconde en tono diplomático la legitimación de la usurpación colonial británica. Las Malvinas son territorio argentino. Aruna, Asociación de Radios de Universidades Nacionales.
Donde estés y cuando quieras, escucha Radio UNDAB. Baja la aplicación en tu celular. Búscanos en tu tienda de aplicaciones como Radio UNDAB y escucha nuestros contenidos. Baja la aplicación en tu celular.
Baja la aplicación en tu celular.
Donde estés y cuando quieras, Radio UNDAB. Hacemos otra comunicación.
Otra comunicación.
Semana para armar.
Semana para armar. Semana para
armar. Análisis y debate sobre los temas de la coyuntura actual.
Semana para armar.
Semana para armar. Los lunes de 18 a 19 horas.
Semana para armar. Semana para armar.
Por Radio UNDAB.
Diario UNDAB. De lunes a viernes, de 9 a 10 de la mañana, realizamos un repaso por la actualidad universitaria en las voces de los protagonistas. Diario UNDAB. Entrevistas a referentes sociales, culturales y académicos. Diario UNDAB. De lunes a viernes, a las 9 de la mañana. Hacemos pie. Recorremos todos los paisajes de la ciudad de Avellaneda y los distintos escenarios barriales. Con agenda propia. Hacemos pie. Paisajes y escenarios. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Hacemos pie.
Radio UNDAB. La voz de la comunidad universitaria de Avellaneda. RadioUNDAB.edu.ar. Escúchala.
¿Alguna vez te preguntaste por el origen y contexto de algunas canciones? ¿Querés conocer artistas locales y explorar nuevos géneros? Bueno, acá vamos a hablar de eso y más. Todo para levantarte el inicio de semana.
Bueno, la columna de música con Sol que hoy nos trajo una canción. ¿Cómo andás?
Sí, de entrada les voy a decir, demasiada gente, bueno, específicamente del ámbito de, como del trap y la música urbana, pero toda, te diría el 100% de esa gente del ámbito nacional estaba esperando esta colaboración.
Chan,
sí, mal, ¿quién es? Paulo Londra y Duki. Si bien ya colaboraron, pero fue hace tiempo.
Claro, estaban esperando como el
2017 fue, y encima en esa época ellos estaban como que arrancando, estaban como que formando sus personalidades y demás en cuanto a lo musical. Y en el 2017 fue su primera colaboración. Y ahí pasaron años, ellos evolucionaron, claro, mejoraron
años
y demás.
Pasaron ya.
Sí, tal, o sea, cual.
Son los pibes versus la versión ahora toda.
Claro, claro.
Con toda su esta última historia encima.
Es verdad, es verdad. Bueno, se estrenó este miércoles 14, la semana pasada. Y fue muy loco porque colegas suyos, tipo, estaban refangirleándolos. Tipo, porque, como te decía, ellos dos, Paulo y Duki, se conocen desde cero. Desde que arrancaron tirando freestyle en plazas. Les tocó chocar en competencias. Uno perdió, uno ganó varias veces. Y, bueno,
¿eran amigos?
Eran amigos, sí, ah, sí, bien. Sí. Se conocieron ahí.
¿Y no habían colaborado antes por el tema del contrato de Paulo Londra?
¿O? Bueno, mirá, justo tocaste un tema. A Paulo lo terminó como que tirando para abajo porque entró en juicio con su anterior productora, 2019, y él estaba creciendo en la carrera, o sea, le cortó bastante el crecimiento a él, y era muy lamentable porque sus amigos como Duki siguieron en toda esta etapa escalando arriba, y demás, ¿viste?
Pero siempre estaba como a la espera de la vuelta de Paulo, que bueno, muchos dicen que se nota mucho el cambio de producción que
sí,
hay.
Sí, sí, sí. Además de eso, en todo ese tiempo que estuvieron de juicio, quedó clarísimo quiénes estuvieron apoyándolo y demás, porque siempre sus colegas de música o lo mencionaban o siempre ponían un estado, ¿viste?, diciendo que siguen apoyándolo y demás. Bueno, un dato extra que voy a tirarlo ahora, lo tenía pensado tirar al final, pero lo tiro ahora. Uno de esas personas, de esos artistas que lo estaban apoyando y que hizo una colaboración con él, fue Ed Sheeran. Que él, el 8 de agosto de 2019 hizo una colaboración con él, cuando estaba antes de que iniciara el juicio, hicieron una canción. Y después se enteró de Chinan que Paulo entró en juicio por esto, por, ¿viste?, asuntos con su productora.
Pero ¿cuál fue el motivo principal por el que entraron en juicio? ¿Qué era lo que pasaba con eso?
Sucedía que su anterior productora como que empezaba a limitarlo. Le decía que tenía que trabajar bajo ciertas condiciones que empezaban como que no estaban desde un comienzo, ¿me entendés? Habían limitaciones, no podía hacer ciertas colaboraciones con otros porque tenían otras productoras,
porque,
¿viste? Y eran sus amigos.
Sí, un poco me sonó, ¿sabes cómo? Un poco me sonó como a Corea, ¿viste cómo se manejan ellos? Que vos, una vez que firmás un contrato, sí, la empresa se carga de marketing,
claro,
de qué,
claro,
canciones cantás, qué cosas haces, y eso suele ser un poco la lógica de firmar los contratos, pero a veces no es tan
limitante. Y es que es todo un mundo el hecho de tener un manager, un productor. Porque ahí ya no decidís vos las cosas por gusto, sino por tu manager las dirige por qué te conviene en cuanto a cosas que te van a hacer llegar más rápido arriba, ¿me entendés?
Claro, pero vos ahí tenés, acá nosotros tenemos un respaldo. Si comparás un poco, se parecía un poco a la lógica de Corea, que bueno, vos firmás el contrato y agarrate, claro, Catalina, que nosotros te decimos mañana qué haces. Pero acá siempre es un poco más como que el manager es un poco más el que va negociando cosas y no es tan determinante como que te digan, bueno, de acá a acá sos mío y vos tenés que hacer lo que yo digo.
Claro, tal cual. Bueno, para volver al tema este, como te decía, luego de que Ed Sheeran haga una colaboración, encima, Ed Sheeran no hace colaboraciones, es muy exquisito,
sí,
con
es
quien
verdad
hace. Es muy exquisito. bueno, logró dar con Pablo. Pablo fue para allá y grabaron en Europa y demás. Y después eso quedó una buena relación. Después Ed Sheeran se entera de que él está en juicio y como que decía que lamentaba eso y le da todo su apoyo porque decía que era como darle en el alma a un cantante, que no le dejen hacer música como quiera. Y bueno, cuando después se resuelve este juicio con un acuerdo, todos decimos, bueno, toda la gente que lo apoyó, ahora van a tirar, seguro tiene... como no pudo grabar, tipo, para sacarlas
a la luz. Debe tener un montón guardado.
Claro, guardadísimas. Y bueno, una de estas cosas fue esto. Después, este 11 de agosto de este año, lanzaron una canción. Ed Sheeran volvió a colaborar con él. Y vos decís, wow, cumplió su promesa. Lanzó una canción con Pablo. Y como cualquier canción es de, viste, uno de ellos, supera los millones así de entrada. Y después quedaba como que la duda de que, y ahora entonces faltan el feed con Litkila, falta el feed con, bueno, con todos sus amigos.
Están tipo las versiones de Bizarrap ahí, bueno, esperando las colaboraciones de Pablo Londra.
Lo acabas de nombrar, bueno, Bizarrap era uno de los primeros fans de esa dupla porque en todos los posteos que puso Pablo como Duki, era de los primeros en postearle, era lo que esperábamos, era lo que esperábamos todos. Y te voy a citar una de las cosas que dijo... Bizarrap en los comentarios de los posteos de ellos. Decía, esto es un orgullo, ver cómo nos seguimos apoyando entre todos, como cuando estábamos en las plazas, siempre así hermanos. O sea, esto te muestra el vínculo que tienen ellos. Y también te está dando un pequeño spoiler de que ahora le toca a él. ¿Me entendés? Y, o sea, ya lo que se espera es la participación de Bizarrap. Pero volviendo al punto, lo de Duki con Paulo realmente era algo esperadísimo. O sea, la escena de Latinoamérica como Europa empezaba a celebrarlo y demás. Y ahora lo que va a seguir era que está totalmente libre a seguir lanzando canciones. Encima viene con un ritmo demasiado arriba, Paulo, porque está lanzando prácticamente una canción por mes. Esta es su octava canción, sin contar la Bizarrap Session 23 que hizo con Bizarrap. O sea, serían en total 9 canciones que sacó desde que ya se resolvió lo del juicio. Y eso fue desde, ¿qué te diría?
Sí, hay que arrancar meses, con fuerza. Sí, hay que arrancar con fuerza y está bueno que pueda aprovechar esto. Y nada, supongo que estamos todos contentos porque, bueno, la movida siempre era mencionarlo, siempre se espera esa sesión 23, siempre estaban todos bancándolos como debe ser. A veces no pasa eso en el mundo del espectáculo porque, bueno, si te ves en conflicto, muchos dicen es mejor no meterse, pero en general el trap, por su historial y demás, suelen ser bastante solidarios y eso está muy bueno destacarlo en nuestros artistas. Y nada, eso me enorgullece mucho.
Claro, tal cual. Se muestra mucho acá en lo nacional cuán unidos están y que siempre uno quiere una colaboración y se suman y demás. Y ahora, bueno, les dejo, antes de que escuchemos la canción de Pablo y Duki, Party en el Barrio, un pequeño fragmento de una entrevista que se les hizo a ellos previo a lo que es el lanzamiento de la canción.
El Pablo me pasó la canción y es un honor, la canción está buenísima, la verdad, y lindo de poder acompañarla en la vuelta, ahí más fuerte que nunca. Un antes y un después. De Party en el Barrio podemos esperar la unión de Duco y Pablo, bueno, un par de años después, pero la unión.
Y depende cuántos streams alcancemos el primer día.
Si hacemos 100 millones en el primer día, sacamos dos canciones más, loco. 100 Tomá. Millones en un día.
Bueno. Yo. Usted no tiene ni idea de cuánto frío pasamos. El ambiente se pone pesado, pero igual siempre nos levantamos. Buscamos fuerza donde sea, mi ganga siempre anda activa. Y me dice que caiga una ubi con hielo, pero ¿con qué me encuentro? Con un party en el barrio, siempre jangueando la ganga. Sigue siendo tinto el escabio. Las cosas no cambian. Tengo fantasmas corriendo de atrás, pero nunca me alcanzan. Tengo fantasmas corriendo de atrás, pero nunca me alcanzan.
Bésame el anillo, me creo el padrino. Soy puro como el vino de los mendocinos. Lo porto al medio jado que anda el río.
Bueno, recordamos las redes de Cultura Clandestina. Cultura Clandestina con el 3 es una E. Y nos vemos el lunes que viene a las 4 de la tarde, como siempre.
Solito salimos del pozo, con mi familia de sponsor. Viviendo de gira, pero me lo gozo. Guille me pidió que no escuche a los envidiosos. Se quieren parecer a mí, pero no son yo. Dios me bendiga, Sandra, que es la que me parió. Les dije no a la fama, esa mierda no me mareó. Busco ese millón en lo que Mauro tarareó. Tengo pa' mí para vos, cosas que no hablo con Dios. Cosas que no hablo con mamá, cosas que no hablo con vos. Cosas que no digo a nadie, que me aguanto la presión. Cuando llegue el desahogo, lo ocupo en una canción. Usted no tiene ni idea de cuánto frío pasamos. El ambiente se pone pesado, pero igual siempre nos levantamos. Buscamos fuerza donde sea, mi ganga siempre anda activa. Y me dice que caiga una ubi con hielo, pero ¿con qué me encuentro? Con un pari en el barrio, siempre jangueando la ganga. De paternal hasta el magro, con el fernet de la jarra. Tengo fantasmas corriendo de atrás, pero nunca me alcanzan. Tengo fantasmas corriendo de atrás, pero nunca me alcanzan. Soñador, una máquina a vapor. Siempre aprendo del error, ahora me siento mejor. Busco mi gol, ese es mi don. No jodan más, tráiganme el cinturón. Si sueno cabrón, sin ser un matón. Ahora camino por toda la city. Me dicen señor, ¿cómo le va hoy? Saben que traigo noticias buenas para todo el barrio. Siempre innovador, ahora pongan mi nombre en una plaza y un escenario. Siempre so fresh, so clean. Soy un perezoso, pero no puedo dormir. Ahora esta noche nunca tienen fin. Solo fui con 100 y volví con 1000. Se nos fue dando y todo se mejora. Míranos ahora. Se encuentran hablando de cómo el chamaco llegó a la emisora. Me encuentro viajando de casa por Lando. A ver qué me traigo. De casa por Lando. A ver qué me traigo. Me encuentro viajando de casa por Lando. A ver qué me traigo. Usted no tiene ni idea de cuánto frío pasamos. El ambiente se pone pesado, pero igual siempre nos levantamos. Buscamos fuerza donde sea.